Mixtape.
Mastodóntica Podcast.
Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de El Mixtape. Hoy tenemos a unos invitados muy especiales, directito desde Colombia, cantantes, compositores, a su música le meten jazz, swing, pop, cumbia, bolero, no sé qué les falta, la verdad. Y aparte cantan en español, portugués, una locura, la verdad. Hoy tenemos a Messier Periné. Santi, Catalina, ¿cómo están?
Muy bien.
Muchas gracias.
Muy feliz de estar acá.
Qué bueno. ¿Cómo los trata México? Digo, a mí me encanta siempre empezar porque, pues, cuando tenemos invitados extranjeros, pues, es siempre, ¿cómo los recibe México? ¿Cómo se han sentido ahorita?
Como en casa. Es divino.
Sí, es una maravilla. Acá tenemos casa, acá tenemos familia, tenemos, pues, una gran parte de nuestra carrera. Siempre ha sido un lugar de mucha inspiración, de conexiones, bueno. Amamos México.
¿La comida?
Sí. Uf. No, lo mejor.
Digo, la comida colombiana también.
También. Es muy buena. También, la comida colombiana también. Rico.
Digo, yo no he probado tanta, no he tenido la oportunidad de ir a Colombia.
Ah, bueno, pero, tienes que ir.
Pero sí ubico algunas cosillas.
Está buena también.
Sí, no, yo sé. De hecho, hay por ahí salen los rankings de comida. ¿Ven? ¿No los han visto los internacionales? No. Salen como...
Sí. Ahorita como en 50 Best, una cosa así, empezó a salir... La gastronomía colombiana está ahora en un buen momento, la verdad. Sí. Y es que tenemos, en términos de sabor, el producto colombiano es muy especial. O sea, las frutas, uh-huh. Tienen un sabor muy, muy lindo. Entonces, creo que además hay una gran diversidad en nuestro país. Entonces, está creciendo mucho la gastronomía, pero sin duda, pues México pues, es un referente gastronómico en el mundo. Claro. Nos encanta.
Nos damos un tirito, dirían, por ahí.
Por ahí, ¿no? Se dan, es su gustito.
Sí. Digo, la arepa siempre está en el top. Claro, ahí de los
como nuestra comidas. Tortilla.
Sí, digo, es diferente. Pues sería como, bueno, yo supongo que para ustedes la arepa es como para nosotros el taco, supongo, ¿no? No sé si a ese nivel de importancia o dirían que hay algo más.
Como la
pues
tortilla,
es
como...
más la tortilla, sí.
Ok.
Sí, lo puedes usar para muchas cosas.
Pero... Porque la arepa no viene con el... Como el taco no... El taco trae su relleno, ¿no?
Ok.
La arepa no necesariamente.
Ah, ok.
Exacto. Okay, la puedes rellenar, pero se come sola también.
Ok. Sí. Ah, mira, eso no sabía.
Y hay arepas de muchos tipos de arepas, ¿no?
O sea, y en Venezuela.
Hay arepas blancas, amarillas, hay arepas de yuca.
En Colombia hay como 65
tipos.
Hay
arepas dulces, con anís, hay arepas... Bueno, hay de todo tipo de arepas.
De todo.
Bueno, igual que los tacos. No sé, ¿hay algún taco? El pastor es el viejo confiable.
El pastor es... Exacto. ¿No? El pastor es diversión.
O sea, no son tacos, pero me amo las tostadas de atún.
Bueno, es que aquí le metemos tortilla a todo.
Sí, es que exacto. Todo le ponemos
tortilla.
O sea, igual que allá.
O sea, aquí... Nada más con la diferencia de que la tortilla esté frita o asada o algo, ya es otro platillo totalmente diferente. Pero sí, o sea, la tortilla es la base. Pero qué bueno, chicos, qué bueno que están felices por acá. Yo les he visto muy activos en redes, en Instagram, en TikTok también. Traen nuevo álbum. ¿Cómo va? ¿Qué andan haciendo ahorita con todo lo del álbum? ¿Andan dando conciertos? ¿Qué andan haciendo ahorita? ¿Qué traen?
Sí, tenemos un disco nuevo que se llama Bolero Apocalíptico, que lanzamos hace 2 meses. De hecho, aquí en México fue bien especial porque hicimos un concierto pequeñito, íntimo, para algunos fans que son muy fans y como para amigos... Y gente como de la industria, un lanzamiento pequeño porque realmente a nosotros nos gusta preparar como una gira, desarrollar como todo el universo de cada disco en un show.
Claro.
Y esa gira va a empezar relativamente pronto. Entonces estamos en ese proceso ahora. Y mientras tanto hemos estado haciendo promoción por México, por Argentina, Colombia, en Estados Unidos... terminando unas canciones también que no salieron en esta versión del Bolero Apocalíptico, que van a salir en un lado B, pienso
el
yo.
Sí,
eso, ¿no? Exacto. Es. Algunas collabs que tenemos con artistas bien y bien increíbles también de otras partes de Latinoamérica. Y bueno, camellando, como decimos los colombianos.
¿Camellando qué es? Es como...
Trabajando.
Chambeando. Ah,
okay.
Me gusta. Camellando.
Camellando.
Sí, sí. Aquí mucho se dice chambear, es el más común.
Sí, claro.
O jalar.
Jalar.
En el norte se dice mucho, vámonos a jalar.
Ya, exacto. Jalando, estamos.
Ándale, ándale. No, pues qué bueno que han estado activos. El Bolero Apocalíptico.
Ajá.
A mí, desde la primera vez que vi el título del álbum, pues dije, o sea,
¿qué pedo?
¿Qué pedo, no? Así, literal, ¿no? Pues, así, aquí en México, ¿qué pedo? ¿Por qué apocalíptico? Me gustó muchísimo el álbum, la verdad. Algo que me gusta mucho de su música, creo que es la diversidad. O sea, ahorita intenté yo más o menos poner en algunas palabras todos los géneros que manejan, pero, o sea, creo que no toqué ni el 30% de todo lo que hacen. ¿Cómo fue naciendo este bolero apocalíptico? ¿Cómo empezó a surgir? Supongo yo que tiene que ver un poquito con también la pandemia, ¿no? Claro. Viene todo eso, porque su álbum anterior fue antes de la pandemia, ¿no?
Total, sí.
Y este salió, pues, ya post-pandemia, ¿no? Entonces, platícame un poquito de cómo fue saliendo todo eso, ¿no?
Bueno, este álbum lo empezamos a componer, obviamente, en la pandemia. De hecho, antes, ya había canciones que teníamos antes, y la idea era sacarlo como empezando ese año a la pandemia, pero no sabíamos que venía la pandemia, entonces claro, trastocó todos los planes de alguna forma. Y bueno, cambiamos también de sello disquero, pasaron cosas, digamos, que fueron buenas para nosotros. Firmamos con un sello que se llama 5020, que está en Estados Unidos, parte de Sony.
Okay.
Y bueno, y eso, digamos, como que cambió un poco los planes también para nosotros, y empezamos a seguir componiendo canciones. Hicimos, me acuerdo, casi como 50 canciones, y de ahí escogimos 14, 16 canciones. Pero bueno, eso fue un proceso largo de aprovechar, pues, ese tiempo de pandemia, sobre todo como el primer año.
Claro.
En ese mismo año, o quizás los dos primeros, aprovechamos también para construir un espacio propio en Bogotá, que es donde estábamos. O sea, me refiero como un estudio prácticamente, okay, como un espacio de trabajo, como un laboratorio, ¿sabes?
Claro.
Que no teníamos antes sí teníamos como un lugar pequeño, pero no un lugar como con todos los instrumentos y un sonido profesional, y lo logramos hacer. Entonces ahí fue el momento de sentarse a hacer esas canciones, ¿no? Como las habíamos compuesto las canciones y empezamos a hacer demos de esas canciones, y a explorar un poco con el sonido, tratando como de llevar lo que habíamos hecho antes hacia otro lugar, ¿no? Y me refiero a que lo que hemos hecho siempre nosotros ha sido muy acústico, ¿sabes? Como muy de grabas algo en el estudio y eso es lo que quedó, eso queda.
Okay.
Y después, en este caso, queríamos hacer eso, pero queríamos de pronto manipular eso, destruir, distorsionar, o efectos, o cosas electrónicas, o sintes, ¿sabes? Como jugar como con otros sonidos, otros colores. Y entonces, pues, esos años de pandemia fueron la oportunidad para desarrollar como esas ideas de canciones, claro, y de sonido. Y bueno, de ahí salió un poco también, por supuesto, el concepto de bolero apocalíptico, porque pues las canciones, que son casi todas, hablan de amor, de un amor diferente, son como, pues, ¿qué podemos decir al respecto? Si quieres meter la mano ahí más bien.
Yo creo que estamos viviendo unos tiempos bien complejos para como asimilarlos, para asimilar todo este caos que hemos de alguna forma generado, ¿sí? Como que esas estructuras, esos valores, esas preconcepciones de cómo relacionarnos, sí, sobre todo de cómo relacionarnos con la vida, con lo vivo, con los demás, con nosotros, ¿sabes? Como no están funcionando ya, como que venimos de esta herencia, no sé, del humanismo y del individuo, que sirvió para muchas cosas, ¿sabes? Como claro, para tener derechos, para entender lo que puede ser un individuo, todo esto, ¿no? Pero en este momento no está funcionando. Hay muchas cosas que ya no funcionan, muchas creencias que ya no funcionan. Y estamos en este presente apocalíptico, porque lo vemos un poco así, que es como ese momento en donde todo se quiebra y de alguna forma hay que reinventar, ¿sabes?
Adaptarse.
Como adaptarse, hay que ver cómo sobrellevarla, ¿no? Creo que hay una profunda desconexión con lo humano, con la claro, naturaleza de lo humano, porque estamos dividiendo la naturaleza de lo humano.
Okay.
Entonces, en esa división, pues nos jodimos. Estamos acabando con este planeta. Pero es que tampoco tenemos la solución, ¿sabes? Uh-huh. Como que también llevar esa batalla de yo voy a cambiar el mundo.
Sí, no.
Pues por favor. Entonces, sí, hay como una crisis de sentido, por un lado, y por otro lado es que ser humano es muy contradictorio. Estás todo el tiempo en contradicción, contradiciendo lo que piensas, lo que pensabas, lo que sientes, ¿sabes? Como que... Entonces, dentro de todo eso sí que hay una posibilidad para estar a flote y sobrellevarla, y es como la energía del amor.
Claro.
La energía del amor más allá de una narrativa sobre el amor.
Ok.
Entonces, pues son historias de amor las que contamos en el disco, distintas historias de amor, uh-huh, de diferentes maneras de amar.
Con albur.
Pero la invitación, uh-huh, la invitación realmente es a que sientas, a que puedas sentir cosas, ¿no? Como que estamos encapsulados en un mundo de mucho raciocinio. Y la música para mí tiene más que ver con la sensación, con la emoción.
Claro.
Y creo que en las canciones la gente encuentra ese universo en el que puede vivir en paz, en el que puede ser lo que se le dé la gana, exacto, en silencio o expresándolo públicamente. Entonces, pues tuvimos la suerte de sobrevivir a una pandemia, ¿sabes? Y durante ese proceso tener un espacio para crear música, para sanar, ¿sabes? Como liberar, sobrellevar, sentir muchas cosas, como refugiarnos, también encontrarnos, porque en esos distanciamientos pues era muy jodido todo. Tuvimos ese regalazo, y durante ese tiempo nos pusimos a explorar con la música. Dijimos, bueno, nos tenemos que divertir haciendo este disco sí o sí, ¿sabes? Como que hay valores que hay que cuidar en estos procesos creativos, uh-huh, porque vas avanzando con el tiempo y en tu carrera, y se van abriendo muchas oportunidades y cosas, y llegan y cosas, pero hay herramientas que hay que cuidar, y el gozo es una de ellas.
Claro,
y
claro.
Creo que la vida hay que vivirla buscando siempre como equilibrarse con ese sentimiento de siento placer por esto que estoy haciendo, esto me reconforta, esto me genera bienestar, uh-huh, y todo eso es lo que hablamos con la cuestión del amor, ¿sabes? Okay. Invitar a la gente a que tenga sus espacios de... ay, como descarga, ajá, de liberación, de, ¿sí? Más allá de hablar de una narrativa del amor.
Ok. Pues diferentes perspectivas, digamos, ¿no?
Exacto. Entonces, uh-huh, por esa razón, el nombre del disco es Bolero, pero apocalíptico.
Ok.
Porque no se trata de un género musical, no se trata como de un estilo narrativo. Se trata más como de una intensidad con la que se siente la vida. Como claro, que el bolero es intenso, apasionado, sí, apasionado, dramático, romántico, exacto, ajá, también romántico, pero romántico que te desgarra y que te sacude y que te, ¿sabes? Como, uh-huh, no solamente una historia de amor entre dos personas,
claro,
que es como lo que no nos está funcionando necesariamente esa única narrativa para entender cómo nos relacionamos los seres humanos. Y entonces, bueno, tiene un poco como esa energía de invitar a la gente a que lo goce, a que se goce la vida.
Y creo que está muy bien porque veníamos de, digo, no sé cómo lo vean ustedes, pero la pandemia nos paró durante casi 3 años, o sea, nos puso en un stop, ¿no? Y luego regresamos a la normalidad. Y hace rato platicábamos igual con el equipo de... es que todo va pasando muy rápido. O sea, la gente no tuvo... bueno, todos en general no tuvimos nada por 3 años. Y nada, me refiero, como tú decías, la interacción humana, esa cercanía.
Confianza, con nuestros amigos, como nuestra... esa confianza.
Sí, sí, sí. Y nos alejamos, nos desconectamos de todo eso. Y luego de la nada, pues hay que volver a la normalidad. Y pues cómo... O sea para muchos fue 3 años, pero fue mucho tiempo, pues. Y, por ejemplo... algo que se me ocurre mucho, que es un ejemplo muy claro en el tema de la música, los conciertos. En todos lados dejaron venir conciertos de todos los artistas, de todos tipos, pero de manera masiva. Mm. Y entonces siento que el mundo se puso a una velocidad como cuando pones las notas de voz en por dos.
Claro.
Así, o sea, en vez de que fuera normal, por dos.
Una avalancha.
Ándale. Entonces eso lo relaciono mucho con el tema apocalíptico, o sea, de que vivimos en un apocalipsis... en la pandemia, porque fue una etapa muy fea, ¿no? O sea, mucha gente la pasó muy mal. Pero aparte, el post, ¿no? El post-apocalipsis, o sea...
todo eso que estuvo recluido, una fuerza.
Claro, claro. Y es como un apocalipsis normal. O sea, si mañana cae un meteorito, pues el meteorito es el menor, exacto, de los problemas. Claro. Lo que viene después es el tema.
Exacto. ¿No? Ese es el punto, que el apocalipsis no es una ficción. Es este presente. Claro. No es el futuro, no es algo que está por venir, ¿no? Es lo que está pasando. Uh-huh. Estamos viendo cómo todo está en un nivel de desbalance brutal. Uh-huh. Y entonces, ¿cómo sobrevivir a eso cuando ves que todo el mundo tiene enfermedades mentales, sobredosis de ansiedad, mejor dicho, es difícil, insomnio, sea, nadie para, la cabeza no para, este ruido aquí adentro no para.
No, por ejemplo, para muchos cambió, o sea, si no es que para la mayoría, la vida después de la pandemia cambió por completo, o sea, personalmente a mí, o sea, bueno, si no hubiera sido por la pandemia, tal vez yo no estaría aquí con ustedes porque yo tenía otro trabajo totalmente diferente, claro. ¿No? Las condiciones de la pandemia llevó a que yo dejara ese trabajo y me empecé a meter en el mundo de la música y por ende, una cosa aquí, TikTok, si quieren ahorita hablamos de TikTok porque creo que es un tema interesante. Y ya no sé aquí, ¿no?
Sí.
Y, pero, o sea, si tú me decías hace 3 años, oye, vas a estar, en 3 años vas a estar platicando con Messi Periné, así de compas, pues no sé, no, o sea, ¿por qué? ¿Sabes? Claro. Y creo que eso es algo muy interesante de ver y creo que es algo que refleja el disco de muchas maneras. Por ejemplo, la variedad de géneros, creo que refleja mucho eso de hay cosas por aquí, cosas por allá, gente haciendo esto, gente haciendo aquello, gente triste, gente feliz. Y creo que esa riqueza lo hace muy humano, que era lo que decía, o sea, creo que muchos nos costó mucho ese paso después de la pandemia y empezar a humanizarnos otra vez, ¿no? Me decías que hicieron como 50 canciones.
Sí, bueno,
estuvimos mucho varias, tiempo.
Tuvimos varias canciones. Muy diversas y de hecho hay unas buenas por ahí que sería bueno algún día retomar o hacer un lado B. Ajá. ¿Sabes? Porque hay muchas canciones que se quedan que en ese momento no, pero de pronto las miras después y tienen valor. Sí, hicimos muchas porque no sé, es bueno eso cuando uno va a lanzar un álbum, pues está bueno tener claras las ideas más poderosas, pero es bueno tener de pronto de dónde escoger, ¿sabes?
Como claro,
contraponer dos ideas y decir, ok, esta está mejor que esta. Uh-huh. O cuando va a hacer un disco que es un viaje, o sea, si uno... No todo el mundo lo hace ahora, pero es muy, muy rico cuando escuchas un álbum y te lo puedes escuchar de arriba a abajo, claro, sin tener que cambiarlo porque te aburriste, porque todas las canciones son iguales, uh-huh, o hay canciones de relleno, o sabes, como los discos tienen como esa particularidad de contar una historia, uh-huh, entonces tiene que haber como esa variedad de alguna forma, o las canciones que están ahí tienen que llevarte como a que te den ganas de estar toda la película y no salirte.
Claro.
No salirte.
Claro,
entonces...
Claro.
Pues quisimos hacer varias canciones como para escoger, pues las mejores al final, uh-huh, o las que contaban mejor la historia. Entonces ahí salieron unas canciones, por ejemplo, una que escribimos en portugués, que nunca habíamos escrito en portugués. O sea, nos pusimos retos también, uh-huh, creativos de, bueno, hagamos cosas diferentes, intentemos pues, porque igual uno siempre tiende a hacer lo mismo, ¿no? Naturalmente, uh-huh, la zona de confort en la creación está siempre ahí. Entonces hicimos esa canción en portugués y terminó cantándola una banda muy, muy, muy buena de Brasil que se llama Nati Roots.
Nati Roots.
Ajá. Y bueno, y otra en francés también que quedó súper bonita.
La baladita.
La baladita, uh-huh, esa, uh-huh, que es así como una canción en piano bien bonita. Y así, ahí quedaron varias canciones y salió el disco. Fue un disco que le trabajamos duro, que tuvo bastantes como reveses en su proceso. No fue fácil, fue un parto duro. Pero bueno, ya está afuera. Y es lindo saber que la gente pues lo ha recibido bien, ¿no? Sabes que... Uh-huh. Que uno empieza pues a percibir comentarios y ha estado lindo eso. Porque igual uno pone mucho trabajo ahí, de muchas horas, de la generación de las canciones. Y ya para cuando sale el disco, ya para uno eso ya pasó hace mucho tiempo, uh-huh, ¿no?
Uh-huh.
Entonces es lindo pues saber que ya ese barco salió,
ya se fue.
Y ya.
Y yo también creo que los discos son como unos seres medio vivos. Entonces...
Claro.
Pues cuando comienzas a hacerlo, no es lo mismo que cuando los terminas. Uh-huh. Y en todo ese tiempo, pues también nacen canciones. Porque, uh-huh, por supuesto, necesitas expresar, necesitas crear. Más allá de solamente mirarlo así como una cuestión estratégica, pues también van haciendo canciones en el proceso,
claro,
¿sabes? Como, y a veces dices como, esto me representa un poco más que esto otro, que la verdad, siento
sí,
que
sí,
no
sí,
es el momento,
una y...
que ya fue, ¿sabes?
Total.
Ajá.
Exacto.
Eso pasa, bastante.
Que, y ahí salen las 50 canciones, ¿no? O sea,
claro,
tal vez
sí,
nació otra, y ya la otra la dejé
o
por
de
un lado.
O de pronto pasa, exacto, que ya tienes todo grabado y te das cuenta que apareció una al final que ni estaba planeada y,
ajá,
está buena.
Ajá.
Y ¡pum! Entra. O sea, ese proceso de hacer álbumes tiene como muchas sorpresas, muchísimas.
Okay.
Y hay que estar como muy abierto y a esa espontaneidad del proceso. Y es lindo. De hecho, ya estamos como inclusive pensando pues en cerrar este y empezar de una a otro
el
álbum,
siguiente,
¿no? Pero bueno, ahora la tarea grande es llevar este álbum al en vivo. Y poder hacer un show pues, a la, ¿sabes? Como a la altura de las canciones del disco y también, pues, las canciones anteriores de los otros álbumes, ¿no?
Claro, claro.
Esa es un poco la idea.
Ahorita que platicamos lo de los idiomas, digo, justamente la canción, no la sé pronunciar porque, pues, es, pero es ver... Ver,
ven para mí.
Ven para mí.
Que supongo que es...
Ven, a, como,
ven, para, ven hacia mí, algo así.
Sí.
¿No?
Ven a mí.
A mí me llama mucho la atención porque... Bueno, principalmente eres tú, Catalina, la que maneja los idiomas, ¿no?
Pues, digamos, Santiago habla alemán, habla inglés. Pues.
Yo también hablo mi idioma, sí.
Ok.
Pero sí, yo hablo francés, portugués, español.
¿Cómo? Digo, a mí me llama mucho la atención, o sea, ¿cómo deciden en qué momento va a ser una en portugués, otra en francés? O les ha pasado que de repente la tienen en español y dicen, la vamos a cambiar a...
Sí, ah, todo eso, ¿sabes? Como sí, que a veces no es necesariamente planeado. Y
¿cómo jugar?
La música es una, la música también es una sensación, te lleva como a una sensación y como que hay cosas que tienen una identidad, ¿sabes? Hay cosas que te hacen pensar en lugares, que te hacen pensar no sé, pelis. En,
claro.
¿Sabes? Y entonces hay instrumentos que tienen eso también, como uh-huh, que a veces partes de un sonido o no sé, o de un mood.
Uh-huh.
Y entonces para eso también es bonito jugar con pues con la sonoridad y como con eso que traen los idiomas que hace parte como de sus identidades, ¿sabes?
Claro.
El francés pues tiene este estereotipo de ser una como un sonido romántico,
la elegancia,
¿sabes? Claro. El portugués también tiene ahí como una coquetería y uh-huh, una cuestión íntima y como sensual.
Claro.
Y así, entonces, también es bonito poder escribir en otros idiomas, no solamente interpretarlos, pero escribir, ¿sabes? Porque a la final te estás acercando a otra cultura, te estás acercando a...
Otra forma de pensar.
A otra, exacto, uh-huh, de sentir,
claro,
¿sabes?
¿Cómo expreso esto? Ajá. Que para mí es
exacto,
muy común. O sea, que aquí yo digo,
exacto,
ay, sí, me caes re bien, ¿no?
Ajá.
¿Cómo
exacto,
expreso eso mismo? En otro idioma que sin que suene, o sea, sin que suene, me caes bien, o sea, ¿sabes?
Exacto.
Sin que suene X, por
y
así
es
decirlo.
Igual,
o,
eso es...
o cómo estás hablando de mi idioma, pero estoy sintiendo una cosa que no necesariamente es de mi tierra.
Claro, claro.
Qué lindo eso, ¿sabes? Porque eso también sucede. Y es como, claro, es que ustedes son colombianos, entonces le ponen otra cosa,
ajá,
otro acento, otra... Y eso es bonito, eso abre muchas puertas, ¿sabes?
Lo mismo pasa con la música, ¿no? Como la música, como el habla, si fuera el habla,
uh-huh,
los géneros serían como casi como idiomas, ¿sabes? Como
claro,
el francés, tal, tal. Entonces está bueno también intentar como, a ver qué pasa con otra cosa a la que no estoy habituada
uh-huh,
o a la que quiero explorar. Eso creo que en general enriquece y lo hacemos a manera de juego, ¿sabes? Como tú preguntabas, lo planean y tal,
uh-huh,
más como jugando
como
así espontáneo, así como... Como si estuvieras jugando un juego con niños, ¿sabes? Como
okay,
de palabras, o vamos a hacer una canción. O sea,
okay,
como una cosa así más inocente. Lo intentamos, pues.
Claro. Oigan, y todo el tema de los géneros musicales. O sea, la verdad es que yo con... O sea, muy pocas bandas, siento yo, tienen esa variedad, repertorio. O sea, les decía que ni siquiera puedo yo nombrar, creo que todos. Seguro hay cosas que ni siquiera sé qué nombre tienen. Hay uno en particular que me llama más la atención sobre todos, que es el swing. Bueno, en su música en general uh-huh, hay mucho swing.
Uh-huh.
Y creo que no es un género o un estilo que se escuche, al menos no mucho de este lado del,
uh-huh,
del charco, ¿no? ¿De dónde van haciendo todo esto? O sea, ustedes ya... Bueno, yo entiendo que tú estudiaste música,
sí,
Santi. ¿Tú ya traías esa influencia del swing? O ambos, no sé. O sea, o ¿cómo fueron metiendo todo eso ahí?
Pues lo del swing llegó a mi vida por un error... Me acuerdo que en ese entonces yo tenía, no sé, 13 años, 12 años, y recién aparecieron estos buscadores de música.
Okay.
En ese momento que era Kazaa o Napster, ¿sabes? Como
ah,
esos.
Okay.
Hace muchos años había como cuando recién estaba empezando esto de la música digital, pues.
Uh-huh.
Yo no sé por qué busqué alguna canción y terminé descargándome un tema que se llama Minor Swing.
Okay.
Es una canción de los años 30 de un guitarrista que se llama Django Reinhardt, que es un guitarrista gitano. Y un violinista que se llama Stefan Grappelli. Ellos tenían un grupo en los años 40, como plena Segunda Guerra Mundial, un poquito antes, en los que ellos tocaban jazz, el jazz que llegaba de Estados Unidos, de Louis
entonces.
Armstrong, de toda esa música,
ajá,
así como de Big Band, que era música, ¿sabes?, de formato grande.
Uh-huh.
Ellos empezaron a tocar esas canciones en un formato solo de cuerdas. Eran tres guitarras,
uh-huh,
un violín y un contrabajo. Y se convirtió como en un sonido muy clásico del como de jazz en ese, y se le llamó jazz manouche o jazz gitano.
Okay.
Porque este guitarrista era gitano y empezó a oír el jazz y él ya tenía como ciertos acentos en su manera de tocar. No era un músico de academia ni nada, pero tenía una capacidad increíble. Y empezó a tocar jazz y tenía, bueno, él realmente tocaba solo con dos dedos. Se había quemado la mano. Entonces él le tocó inventarse una nueva manera de hacer acordes donde subía el dedo por acá. Hacía como así para tocar un acorde.
Okay.
Y lo que pasó fue que por esas cuestiones desarrollaron como un nuevo estilo. Y a mí me llegó eso y yo estaba estudiando violín en muy pequeño. Entonces yo dije, wow, qué cool que uno puede tocar, ¿sabes? Violín que no solo sea Vivaldi o las cosas como más clásicas, ¿sabes? Y me gustó mucho el tema del jazz y
Okay.
especialmente ese estilo del jazz, del swing realmente, porque es swing, o sea, era como cuando el jazz era todavía música, era la música de la fiesta, con eso se bailaba.
Sí.
Entonces, me gustó mucho como esa onda del jazz con cuerdas y además con ese rollo gitano, dije, wow, esto está muy, muy increíble. Entonces, empecé como a tratar de aprender eso, metiéndome a YouTube, a tratar de aprender. Y en ese momento, cuando ya llevaba un ratico investigando, nos conocimos con Cata y éramos una banda de 4 personas y empezamos a tocar covers mucho tiempo. Hicimos covers, de ahí también la razón por la cual tenemos varios estilos. Éramos una banda que hacía lo que en México dicen huesos, ¿sabes? Como
Claro.
eventos.
Ajá.
Tocábamos covers en eventos y
Parcitos, fiestas,
eso, exactamente.
así.
Y
Chisga, chisga le decimos en Colombia.
Colombia,
Okay.
huesos, chisga en Colombia, exacto. Y para hacerte la historia corta, tocábamos de todo tipo de música, cantábamos en portugués, cantábamos boleros, música cubana, jazz,
Tangos,
tango,
vallenatos.
de
Llega lo que
todo.
se les iban, o sea, lo que ustedes
Pues
estaban.
eran como eran fiestas familiares y todo esto, había gente de todas las edades.
Okay.
Entonces, bueno, pues a la final también nos gustaba la música latinoamericana, porque también esa es otra cosa particular. Crecimos escuchando música latinoamericana
Okay.
de los 60, 70, 50, ¿sabes?
Okay.
Entonces, hay una influencia grande también en nuestro gusto de eso, de haber crecido escuchando esa música en casa.
Claro.
Y entonces empezamos pues a mezclarlo todo. A mezclarlo
Una
todo con el
sopa.
swing.
Swing. Sí.
Bolero. Ta,
Ajá.
empezamos a meter
Exacto.
música, tal, 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 y
Pero
empezamos.
haciendo
Rock, ajá.
covers. En principio fueron, yo creo que 2 años haciendo covers.
Más. Mucho más.
Bueno, por ahí leí que, o sea, al principio ustedes no lo veían como que. Bueno, o sea, era, o sea, no esperaban que iba a crecer tanto
No, pues
No, esto en
cero.
ese
Mira, Pues
periodo.
imagínate,
El
nadie
nombre que le
tocaba esa
pusimos
música. Ajá.
era un nombre, era un albur,
De
prácticamente.
cotorreo, ¿no?
Ajá,
Sí.
era. O sea, la gente que nos contrataba para esos huesos nos pedía dame la tarjeta pues para contratar. No teníamos
Una banda
nombre, nada.
francesa divina y nosotros que no somos
Pensábamos que
franceses,
eran
somos
franceses.
colombianos. Entonces era como,
Ah.
ah, pero no, pero cantan divino en otros idiomas. Entonces eso era como si, mejor dicho, si eso fuera pues
Y era gente fresa la que nos contrataba.
la gran
Entonces
cosa.
aprovechamos esa idea de que la gente creía como, ah, no, son franceses. Entonces dijimos, si somos franceses, pues podemos cobrar más duro. Entonces inventamos un
Ok.
nombre que era Monsieur como señor
Ajá.
Periné, que
Periné.
Periné realmente es una palabra en español,
La
es una parte
niés.
de la
La
niés.
niés,
Entonces era
sí.
como señor niés, pero la gente no se da cuenta, ah, no, Monsieur Periné.
Pero sonaba fino,
Sonaba
¿no?
fino,
Sonaba
elegantísimo.
bien,
¡Wow!
elegantísimo y todos,
Y pues
Exacto.
podíamos alburear a la gente sin que se diera cuenta,
Ah, claro.
porque la
Entonces
mayoría
quedó.
no tenía ni idea.
Y entonces quedó como esa burla al malinchismo, ¿sabes? Como de pensar de que todo lo de afuera es mejor y que lo indio eso es horrible, pero lo francés, wow.
Wow.
Ahí sí. Y entonces, ¿qué va? O sea, y nos burlábamos de eso y nos inventamos el nombre fue para, ¿sabes? Como
A burlarnos.
burlarnos de esa
Okay.
actitud que está en toda Latinoamérica. O sea, como, ¿sabes? En las clases altas de Latinoamérica está toda esa idea de que todo lo de afuera es mejor y lo propio y el indígena, bueno, acá en México si quieren y es
Y
divino
en
eso,
Colombia
en
también,
Colombia
no quiere
también.
decir que no, en toda Latinoamérica también existe
Sí.
gente consciente y con
Total.
ganas de conocer su raíz y de ¿sabes? Y de amplificarla. Creo que también eso ha sido de alguna forma pues un ejercicio.
Claro.
Porque al final la música invita a eso, como a
Sí.
esa reunión de historias, de raíces, de lenguajes, de identidades, ¿sabes? Pero sí es muy chistosa, pues como esa actitud. Pues más que
Colonialista.
chistosa, es dañina,
Sí,
¿no? Es
claro.
como que ha hecho mucho daño, nos ha
Sí.
desconectado de un amor por lo propio, ¿sabes? Y en ese sentido como de conocer
Claro.
realmente.
Y siento que a veces ni siquiera lo. ¿Cómo lo explico? O sea, ni siquiera está en nuestro control porque, o sea, te bombardean por todos
Por
lados. O
supuesto.
sea, el marketing, los
Todo.
medios, por
Todo.
todos lados.
Nos tienen muy
Todo.
programados para comprar lo que ellos gustan, para todas las cosas aspiracionales, la marca de el perfume, el zapato,
Claro.
Balenciaga, Gucci, todas maricadas. ¿Sabes? Como es una. Pues son mentiras que nos hacen creernos. Y bueno, y por ahí nació un poco el nombre. Y henos acá, después de 4 álbumes, un día nos dio por componer canciones propias y nos aventuramos como amigos, como pues amigos que estaban en la universidad de 22 años, a hacer un álbum, a grabemos un álbum a ver qué pasa. Y nos metimos como independientes absolutamente y grabamos el primer álbum que se llama Hecho a Mano, uh-huh. que lo lanzamos en el 2012.
12 ya.
Y sin saber que, o sea, que podía pasar algo por las cuestiones que ya comentamos, un nombre raro, una música que no era la más común, no estábamos haciendo ni reggaetón, ni, o sea, sí, nada, no, nada, nada que era ver. Raro. Uh-huh. Y de pronto fue un éxito, pues a los 3 meses o 4 meses de haberse lanzado, era disco de oro en Colombia en ese entonces, que para una banda independiente era algo muy grande porque era vender 10.000 copias físicas uh-huh. de un álbum. Entonces, bueno, ahí empezó como en un efecto dominó a ocurrir esto que está pasando y pues por lo cual llevamos trabajando y jalando duro y ya, eso es.
¿En qué momento se dieron, les cayó, bueno, aquí decimos les cayó el 20, pues se dieron cuenta ajá. de que, ok, esto va, o sea, ya habían tomado la decisión del álbum, ¿no? Pero, o sea, ¿en qué momento dijeron, wow, o sea, esto sí es más de lo que esperábamos, no sé, en algún concierto o algo así? O fue como soft, fue gradual.
Yo creo que fue progresivamente.
Ok.
Sí, fue progresivamente porque, pues, también fuimos abriendo nosotros el camino. Creo que no fue como que, como le suele pasar a algunos artistas que se van virales y de repente están, dejaron de tocar en un bar y están tocando frente a 10.000 personas. No. Claro. Nosotros hicimos todo el trabajo, picamos la piedra, la seguimos picando, ¿sabes? Uh-huh. Fuimos nuestro propio management.
Todo. El vestuario todo, también. Bueno, tenían apoyo ahí.
Todos. No, pues siempre hemos trabajado ajá. con equipos, claro. por supuesto. Siempre hemos trabajado con gente, pero claro, toda...
Hecho en casa.
Toda la visión atendido parte de nosotros, exacto. Uh-huh. Entonces, sí ha sido un proceso que hemos disfrutado y hemos conocido, saboreado la amargura y el dulce, con, digamos, todo lo que conlleva construir un proyecto como este.
Claro. Y ahorita que mencionaste lo de la viralidad, bueno, a ustedes ya les tocó la viralidad en TikTok. Bueno, creo que TikTok fue un tema de... TikTok creo que en el tema musical ha influido mucho en la industria musical. Ya si quieren ahorita me dirán más o menos qué opinan de eso. Pero bueno, una de sus canciones se hizo muy viral en TikTok. Ya, no, de hecho fue... Ya tiene como 1 año, 2 años.
Dos
años, ¿no?
¿Y lo de TikTok ya pasó hace
2 años? 2 y sigue viral.
Sí, ahí anda, ¿no? De repente ahí en algún otro video todavía sale. ¿Cómo lo...? Digo, supongo que para ustedes eso fue pues algo nuevo, no esperado.
¿Vino de México?
¿Eh?
¿Pasó en México? O sea, ajá. se originó en México.
Sí, sí. Y pues, ¿cómo lo manejaron? O sea, de repente, la canción tiene... Hizo turbo viral en TikTok. Es una nueva plataforma que supongo que tal vez ustedes en ese momento tal vez no estaban tan familiar, tal vez lo ubicaban, pero no, tal vez no la usaban tanto.
Total, no somos usuarios.
¿Cómo se treparon a ese barco, a ese monstruo de TikTok?
Yo creo que ahí hubo una cosa importante y es que estábamos en pandemia. Uh-huh. Entonces, no es como ahora, ¿sabes? Que pasa esto y entonces, pues igual puedes salir a hacer conciertos, todo eso y como que la gente te puede ver. Uh-huh. Nuestra canción se fue viral por el mundo, pero la gente no conocía nuestra cara y no la conoce seguramente. Uh-huh. Sin duda, sí cambió la relación de la gente con nuestra música, porque de TikTok saltó a todas las plataformas, o sea, YouTube, Spotify, todas las plataformas donde reproduces música, se empezaron a disparar como nuestra música y no solamente nuestra canción, pero sí, empezó como mucha gente a conocer nuestra música. Uh-huh. Pero fue una locura estar en pandemia, con ese distanciamiento, con esa soledad de alguna manera, porque nosotros somos una banda de en vivo, de escenarios. Uh-huh. Nos la pasamos así durante 8 años hasta que llegó la pandemia, sin parar. Entonces, cuando paramos fue como, ¿y ahora qué? Esto es un vacío muy extraño. Claro. O sea, uno ahí hablándole a una cámara todo el tiempo, uh-huh. ay, sí, hola, pero realmente no estás hablando a nadie, estás hablando contigo mismo, horrible. Pero entonces de repente ver que esto estaba pasando con nuestra canción fue muy hermoso, ¿no? Ver a tanta gente en el planeta bailando, creando cosas, ¿no? Porque hacían mucha creatividad. Claro. Creo que eso originó una sobredosis de creatividad. Yo veía a la gente haciendo animaciones, bueno, por supuesto lo que siempre hacen, ¿no? Coreografías, no sé, hablando de empoderamiento, miles de cosas, ¿no? Gente mega famosa en el planeta, como Jimmy Fallon y, no sé, Justin Timberlake, bailando esta vuelta, pero también, no sé, políticos en el mundo, la ópera de Berlín, no sé, pues obviamente gente, creadores de todas partes, ¿no? Y digamos que nosotros estamos viendo cómo esta vuelta empezaba a crecer y a crecer y a crecer y a crecer y dejó de ser una cosa así de como arrancó, ¿no? De pequeño y se fue por el mundo entero, la tradujeron yo no sé en cuántos idiomas, o sea, era como, ¿qué se está pasando? Nos llamaban todo el tiempo, estamos en no sé dónde en el planeta Islandia. Y están aquí bailando, y están bailando nuestra canción, están haciendo, o sea, como los niños de no sé quién, era como, ¿qué es esto? ¿Qué es locura? Nosotros creo que, pues sí, nunca imaginamos que íbamos a lograr tener una canción viral en el mundo entero y mucho menos sin haber hecho nada al respecto.
Sí, porque fue solito.
Salió en el 2015.
Uh-huh. No tuvo nada que ver con nosotros, por lo menos. Entonces, wow, pues espectacular. Como que la ponen ahí siempre de referente en charlas de TikTok. Ajá. Siempre lo ponen como un caso de éxito porque recuerdo que era como en el 2022 o no sé cuál año. Sí, creo que fue 2022. En el top como de canciones latinas más importantes en TikTok.
Ok.
Estaba como de número 6. Por encima de Bad Bunny, de, no sé, Farruko, con Pepas. O sea, de estos mega hits que escuchabas hasta la madre, hasta más no poder, hasta dormido.
Sí.
Bueno, estaba por encima de esto y era como, no puede ser. Yo no sé cuántos millones de creaciones nuevas se hicieron con esa canción. Era como, ¿qué es esta locura?
Sí.
Fue muy lindo, la verdad.
Sí, sí, sí.
Te dije adiós. Llegaste tarde para despedirnos. Y si el destino apresurado quiso herirnos, yo descubrí una solución para el dolor. Hice la canción que me pedías cuando aún no te quería. Y prometiste enamorarme algún día. Mientras reías, el sol acarició mi corazón. Con flores te llevaste mi tristeza, con colores dibujaste la nobleza de la mano. A tu lado creció nuestra ilusión. A ciegas nos entregamos.
Tremendo, chicos. ¿Qué onda? Que suena igualito que en, por ejemplo, esa canción fue grabada incluso antes sin menos tema digital, por lo que platicabas hace rato del estudio.
Ajá.
O sea, fue, digamos, grabada más de una manera más natural, sí. Vamos a decirlo
así. Sí, súper acústica toda.
Entonces, pues suenan igualitos, ¿qué onda?
Sí.
Y esa sí, ¿cuál es su canción favorita para tocar en vivo?
No sé, varias. Depende. Es que tienes que ir a un show.
Claro. Depende de lo que estés
porque
sintiendo.
Porque es que yo creo que hay de todo, ¿no? Si quieres bailar, sentir como ese trópico potente y de raíces, ¿sabes? Como que un merengue que suena realmente merengudo, que si una cumbia, ¿sabes? Como que tienes este espíritu de baile, está. Pero también hay unas partes que son más íntimas. Todo depende, ¿no? Como del mood en el que estés.
Prométeme, creo que es una buena opción. Hace rato decías lo del albur, que supongo que tiene que ver con Prométeme.
Total.
¿No? Me veo mucha curiosidad porque, bueno, yo iba a los TikToks y veía los comentarios de las personas de ¡ay! ¡Ay!
Además que es como, ¡ay, no! ¿Pero ustedes por qué? ¿Por qué ustedes? Como, ¡ay, bueno, ya! O sea, todos, por favor. Es como, hace parte de la manera de relacionarnos el albur en toda Latinoamérica, en el planeta entero. O sea...
Especialmente aquí en México.
Está bueno reírse. Sí, está bueno el humor.
Sí. No, o sea, yo cuando lo escuché, pues obviamente la reacción cuando lo escuchas dices, ¡ah! ¿Sabes? O sea, es como que, ¡ah! ¿Qué onda? ¿Qué onda? No, pero pues claramente pues es un juego, ¿no? Total. De palabras, la letra, con la historia de la canción.
Ajá. Y pues a la final, ¿qué es lo que realmente me vas a prometer? O sea, bueno...
Pero aparte está muy interesante porque al final tiene el tema, bueno, en el video es más claro, más que nada, el tema del medio ambiente.
Total.
Entonces, a mí se me hizo muy loco todo eso. Es como que como en una misma canción le estás aventando el albur, pero al mismo tiempo me estás diciendo, pues, o sea, el tema del medio ambiente. Claro. O sea, entonces, o sea, la verdad se me hace una canción muy creativa, muy curiosa y que genera, o sea, no importa quién se la muestres, que genera una reacción, ¿no?
Claro.
O sea, puede estar el, uy, sí, el tema del ambiente, o puede estar el, ay, ¿qué está diciendo? Que creo que fue la más común.
Claro, ¿no? Claro.
¿Cómo nació Prométeme? Ahí, o sea, ¿fue una composición que estaba por ahí guardada o...?
No, la escribimos en Miami, creo.
No, esa canción la escribimos en Bogotá.
No, estoy seguro que fue en Miami.
No, yo estoy segura que fue en Bogotá.
No, fue en Miami. Fue en la piscina, ahí en el
no,
patio de
Yasmín. No, ahí no escribimos Prométeme, ahí escribimos otras.
No.
Esa la escribimos en Bogotá.
No, en Bogotá fue Mundo Paralelo y tú y yo. Y las otras fueron en Miami. Ya para que quede claro. Sí, fue en Miami. Y las escribimos, esta canción junto con otra que está en el álbum que se llama La Pea, la escribimos con en ese momento en Miami con otros dos compositores venezolanos que son grandes músicos, Yadmil y Servando. Y ellos, en ese momento que cuando llegamos a hacer las canciones, pues dijimos, bueno, ¿para dónde nos vamos, sabes? Y dijimos, bueno, nos gustan a nosotros los boleros, hagamos como música un poco más folclórica. Claro. Ellos están muy habituados como a escribir cosas más, digamos, del mundo urbano, pero también son muy buenos en todos. Uh-huh. Y entonces este fue como el chance para hacer algo diferente y dijimos, bueno, hagamos un bolero, pero hagámoslo diferente. Hagamos como, no el típico bolero de te amo, ¿sabes?
Claro.
O me duele, o como el clásico, sino quisimos, pues, darle otra dimensión y que tuviera un coro. Los boleros por general tienen una forma o una estructura, digamos, como de canción antigua, A, uh-huh. A, B, A, ¿sabes? Como Sabor a mí, o ese tipo de canciones, uh-huh. que tienen como una estructura distinta, y acá decidimos como modificar un poco como esa cuestión. La primera parte de la canción sí parece un bolero clásico, uh-huh, pero uh-huh. con una letra muy diferente.
Y de hecho en el video, pues es todo romántico, exacto. blanco y negro, ¿no?
Sí, sí, sí. Y después, bueno, ya entra un coro, entonces era como hacer una apuesta diferente partiendo desde el bolero y pues, digamos, metiendo ese picante, ese albur. Uh-huh. Y así
pero nació. Eso parte también como de un lugar realmente muy honesto, más allá de una estrategia, ¿sabes? Es como, bueno, cuando te sientas a escribir canciones, por lo menos en mi caso, tiene todo que ver con cómo me estoy sintiendo, qué pienso, qué quiero... ¿Qué me está pasando? ¿Cuál es mi visión de este planeta, de esto que está sucediendo, sabes? No son como una estrategia de vamos a hacer, no.
Claro, claro.
Todo parte desde un lugar absolutamente honesto de cuál es mi visión en este momento, en este planeta, ¿sabes? Uh-huh. Como que si voy a hablar del amor, de verdad, ¿cómo voy a hablar del amor? Porque es que no me funciona hablarlo de esta otra manera, ¿sabes? Uh-huh. Como que... y entonces, por esa razón, es un bolero apocalíptico.
Uh-huh.
Porque... pues no te puedo prometer nada en un lugar en donde no vamos a tener vida en 20 años,
uh-huh.
¿sabes? Es como... Y entonces ese es... así de dramático es. Y así como es de dramático de pensar que en 20 años no va a haber recursos para vivir como estamos viviendo, de la manera como estamos viviendo en este momento. Y esto va a ser un infierno, ya uh-huh. no el apocalipsis, sino literalmente un infierno, ¿no? En todo sentido, sin recursos, sobrecalentamiento global, guerras porque no va a haber agua, porque no va a haber comida, desastres ambientales, o sea, porque es una realidad. La estamos viendo. En medio de todo esto, pues eso no lo voy a quitar. No te voy a decir, ay, te voy a prometer la luna y el sol, que te va a prometer, te va a amar toda la vida. No, es como, estoy hablando de este mierdero en el que estamos, y sobre esto, pues, ¿qué más podemos hacer, marica? Follemos, pues, pasémosla rico, amémonos, como lo quieran llamar, disfrutemos y sintamos que ojalá podamos vivir de otra manera, ¿sabes? Como, eso es lo único que quisiera realmente que quede claro entre tú y yo, sea lo que sea que vaya a pasar. O sea, como un poco, se ve, puede que la gente se lo tome chistoso y puede que se lo tomen a la ligera, pero realmente tiene como una dosis de huepucha, ¿qué vamos a hacer?
Claro, claro, sí, sí, sí. Digo, es que a veces la gente piensa que lo que es, por ejemplo, a mí también me pasa, o sea, por ejemplo, yo, la música, cuando busco como música con un mensaje más triste o algo así, pues voy y escucho música triste, o sea, que suena triste.
Claro.
Entonces creo que a veces este tema de que la melodía es feliz, bailable y todo eso, y se quedan, pero mete. Y sí, ya claro. Se les olvida,
se te olvida que el mundo, que ¿no?
Pero creo que es una manera muy creativa también de mandar el mensaje, ¿no? Sí. Porque pues obviamente es una canción que resuena más fácil con el público en general que una canción triste, tal vez.
Total.
¿No? Siento yo.
Pero también es que a la final estás triste, estás feliz y estás de todo al mismo tiempo y es un poco ahí en eso en lo que vivimos, ¿no? Y el video de la canción, bueno, cada vez que hacemos música, realmente a mí se me vienen como imágenes de cosas. Cuando empezamos a escribir canciones, de una yo a veces tengo como imágenes de cosas que tienen que pasar, que como que describen lo que está pasando, que podrían ser como, que esa música que estamos haciendo podría ser como la música de esa escena. Y eso pasó con el bolero, con esta canción, Comprométeme. Okay. Digamos que yo visualicé como una pareja amándose, ¿sabes? Como reconociéndose, tocándose sobre un basurero interminable. Era como un poco la visión, porque un poco así es como estamos viviendo, ¿no? Debajo de la cama, debajo del tapete, echamos toda la basura de todo, nuestras emociones, de nuestros pedos, de cómo nos relacionamos, de todo, ¿no? Para que se vea así perfectico con el filtro y, ¿sabes? Pero estamos parados sobre este basurero que armamos, este caos, ¿no? Entonces, un poco, ahí esa fue como la semilla de la visión. Y ya luego estuvo sucediendo que veíamos en las noticias estas espumas tóxicas cerquita ahí de donde nosotros vivimos, pues, o sea, cerca de Bogotá, dentro de uno de los, ¿cómo se llama? Una colonia, una especie así. Pero lo mismo en otras partes, ¿no? En otras ciudades, en otras partes del mundo, espumas que se salen y que empiezan a volar y que llegan y se meten a las casas de la gente y que, ¿sabes? Te salen enfermedades en la piel, cáncer, una cantidad de cosas. Y es como, ¡ay, mira, una espuma! ¡Qué bonita! ¡Mira cómo se ve! ¿Sabes?
Como,
¡uy,
la espuma,
qué pesar! Claro. Pero al mismo tiempo, ¡ve, mira la espuma ahí! ¿Sabes? Como que la pantalla nos ha vuelto, nos ha, no sé, disociado de... Como que no entiendes.
Con menos sensibilidad, tal vez.
Total.
¿No? De, pues ya
entonces también...
Normal,
exacto. ¿No? Entonces, este amor sobre este nivel de basura, esta historia que íbamos a narrar, la quisimos construir un poco más como si es... Ah, bueno, y otra imagen que para mí fue también súper potente para pensar en esto, fue cuando empezó como a explotar la guerra de Ucrania, que es algo tan reciente y como tan... gigante, ¿no? Y que creo que a todos nos ha tocado duro, también por la mediatización que ha tenido y todo. Esas imágenes de despedida entre soldados y sus parejas y sus familias.
Okay.
Ese momento de esas capturas de mostrar esas despedidas, ¿sabes? Como me atraviesa, me rompe.
Claro.
Entonces, pensando en eso, en una pareja que no sabe si va a encontrarse porque igual tiene que salir a esta locura en la que está, pero pues que tiene el amor como bandera, ¿sabes?
Es lo que hay.
En medio de todo este caos, de eso se trata un poquito el videoclip, y hicimos pues, por supuesto, tomas reales de lo que estaba pasando al lado, como que no es solamente un montaje de claro. Hicimos una espuma, y a la final, pues, como que en el fondo de esto lo que sí debe haber es un compromiso con qué es lo que realmente es yo como ser humano, pucha, qué es este amor que me estoy dando, qué tanto me amo, ¿sabes? Porque si me amo de verdad, creo que no estaría generando esta locura alrededor. Y entonces, wow, bueno, por ahí va la cosa.
No, sí, sí, sí. Vamos a...
Él ni siquiera pregunta si sí, sí, no. Prométeme que seguiremos juntos cuando el mundo haya acabado, cuando el agua del río llegue al mar contaminado, nadando en plástico, pero a tu lado. Prométeme que iremos de la mano tú y yo, tumbando gobiernos, y triunfará el amor en medio de este infierno, poniendo alas en donde hay cuernos. Y nunca dormiremos en las noches, hagamos de este caos un derroche, con los besos que nos quedan en la selva que se quema. Prométeme, témeme, témelo ya. Prométeme, témeme, témelo ya. Prométeme, témeme, témelo ya. Que nunca te vas a marchar. Prométeme, témeme, témelo ya. Promételo, mételo. Mételo ya.
Tremendo. Es una gran canción, a mí me gustó mucho. Oye, Cata, y bueno, hace rato platicamos de Santi, pero yo tenía la curiosidad, porque tú no estabas en el mundo, bueno,
de la música
antes. Bueno, estudiaste antropología, pero, o sea, creciste con música, ¿no? Supongo por tu familia, pero, o sea, ¿cómo entraste, cómo aprendiste a cantar, o ya sabías cantar, o ya lo traías?
Pues sí que mi familia influyó. No solamente por la música que me ponían a escuchar, pero porque tuve un abuelo músico. Pues okay. Él no se dedicó a hacer música, pero todos los días de su vida tuvo una disciplina con el canto, como con la educación auditiva y con otras artes, ¿no? Con declamar, con la improvisación. En Colombia hay como una región, bueno, hay muchas regiones en donde se improvisa con la voz, pero digamos que esa influencia venía más como de ese mundo antioqueño, donde se improvisa para echar regaños, okay, para, ¿sabes? Como cantártela, saber lo que está, te retan, todo okay. Esto. Entonces mi abuelo hacía mucho eso y lo hacía conmigo, cantaba ópera para él mismo, pero era como, mi abuelo está cantando, nadie puede ni respirar, o sea, wow, era como una disciplina y un amor por la expresión, el arte, la poesía, el teatro, se disfrazaba, entonces actuábamos con mi abuelo. Pero todo esto eran dinámicas familiares, sin ninguna expectativa a que fuésemos artistas o a que viviéramos de eso y que esa fuera nuestra profesión, nunca se nos exigió nada.
Okay.
Entonces, de mi lado sí que tuve esa educación en casa durante muchos años. Siempre me gustó la música. En mi familia, pues tengo primos y tíos muy talentosos, primos sobre todo que cantan impresionante. Entonces yo nunca me imaginé como, pues yo voy a ser cantante, jamás, no.
Okay.
Me gustaba, me encantaba, entonces siempre tenía amigos músicos y me encantaba ser groupie.
Okay.
Y también me gustaba pensar como, bueno, de pronto algún día me invitan a cantar. Pero no era como que yo me visualizara como cantante, ¿no?
Ok.
Y bueno, tuve una banda en el colegio, una banda de mujeres. Siempre estuve en el coro del colegio y okay, así me gustaba. Okay. Pero no tenía como las agallas.
Ya andabas ahí, esa, pues. O sea, ya andabas medio ahí, pero...
Pero mi abuelito siempre me abría un espacio y él le encantaba sentarme en las piernas y escucharme. Y siempre me ponía ahí adelante de la familia como a hacer cosas. Entonces, yo siento que mi abuelo es como una guía, como siempre ha estado allí presente, siempre está presente, por más de que no está ahora, pues, como en este plano. Pero ya luego en la universidad conocí a este parche, que para nosotros un parche en Colombia es como un grupo de amigos, ¿sabes? Un grupo Algo que está sucediendo.
Okay.
Un parche. Esto, por ejemplo, es un parche. Aquí estamos parchando contigo. Ya sé que aquí en México se significa otra cosa.
Sí, sí, sí. Exacto. Digo, no es la palabra más común, pero...
Exacto, pero valga la aclaración.
Ah, sí, sí.
Entonces conocí a este parche que eran Santi, Nicolás y Camilo. Y todos nos encontramos de pura casualidad en una Semana Santa, en un pueblito súper bonito cerca de Bogotá que se llama Villa Leyva. Y ahí se armó un jam. Y entonces en los jams yo sí me pongo a cantar porque siempre me ha gustado, pero no. Y ahí fue como que, ay, esta vez canta, imitemos latín. Y yo pues estudiaba, hablaba otros idiomas y nada. Y así fue que empecé como a meterme ahí. Me aprendí una cancioncita en portugués y así. Pero realmente el estudio de esto ha sido haciéndolo.
Okay.
O sea, ha sido parándome en el escenario, teniendo que hacer los procesos, ¿sabes? Como descubrir qué es lo que yo tengo para decir. Porque no soy solamente un intérprete. Entonces, yo escribo mis canciones, yo tengo algo que decir. Y dentro de todo eso, fui encontrando también como mi estilo, reconociendo todas esas influencias que hacen parte de mi vida. Porque para estudiar música no necesariamente tienes que ir a un conservatorio de música o a una universidad. También hay un ejercicio de escucha, ¿sabes? Es un ejercicio absolutamente, pues, físico. Y entonces, bueno, tengo una maestra, de hecho, mexicana. De una maestra de canto hace como, no sé, 10 años, algo así. Que la veo siempre o por internet o cuando vengo aquí a México.
Ok.
Pero sobre todo ha sido como el todo este oficio. Tiempo de crear, de estar metidos en un estudio, en un escenario, de colaborar con tanta gente.
La experiencia, ¿no? Ahorita que dijiste colaboración, ¿cuál dirían que es la colaboración favorita que han tenido como Messi Periné? ¿Con quién? Digo, han colaborado con muchas personas.
Sí,
¿no?
Mucha gente.
No sé, en este podcast siempre sale... Porque tiene una colaboración con Leonel García.
Eso te iba a decir.
En este podcast siempre sale Leonel. Ya, Leonel. Ay, ya cállate al podcast. Siempre sale Leonel García. La semana pasada también tuvimos la oportunidad.
Pero es que él es un tipazo. O sea, es que de verdad es un tipazo. Y eso lo valoras demasiado. Cuando estás en esto de la música y empiezas a colaborar con gente, a veces te das cuenta que esa gente a quien admiras tanto es mejor no haberla conocido. Y es mejor dejarla ahí como en ese sentido de admiración. Porque, ¿sabes? Las relaciones y las formas de la gente son distintas.
Uh-huh.
Y en eso, pues, Leonel es un tipazo. Y además es un máster, es un maestro. Entonces, sí, es como terapia, amigo, maestro. Increíble escucharlo cantar. Es una canción muy bella, además. Sí. La Sombra es una canción bella. Pero hemos hecho canciones con mucha gente.
Me acuerdo, hace mucho tiempo, como en honor a México, al Cempasúchil, como al Día de Muertos.
Sí.
Y esa la escribimos con Joselo Rangel.
Y la cantó
Rubén Albarrán. Por ejemplo, pues, un pedazo de Café Tacuba. Y nosotros, wow,
los amamos, además, que increíbles. Son así como ídolos para nosotros.
Claro.
Ídolos. Además de que ya pues son amigos, pero ídolos no han dejado de serlo, ¿sabes? Y esos son colaboraciones que uno de alguna manera agradece mucho porque, wow, como
una
esos
sueños.
Una vez
nos sentamos con Julieta Venegas escribimos
Veneno.
Una canción que se llama Veneno también. Sí. O sea, México nos ha regalado la oportunidad de sentarnos con muchos de sus grandes artistas y conocer de cerca su magia, y eso ha sido muy lindo.
Total.
Es que aparte creo que el estilo de ustedes con la música mexicana es súper compatible.
Total.
¿No?
Sí, se
es...
conecta muy bien.
Se conecta.
Estamos en la misma jugada todos, yo creo, todos los músicos latinoamericanos, y México viene a ser el centro de todo, ¿sabes? En este momento, por ejemplo, la Ciudad de México, si tú te fijas acá, cuánta gente de todos lados no está viviendo acá haciendo música, es realmente como la metrópoli de Latinoamérica, siento yo, como... Ese es el centro un poco.
Y este disco tiene varias colaboraciones. Todas están muy lindas. O sea, Pedro Capó en Mundo Paralelo. ¡Wow! Pedro, no. Qué exquisita forma de cantar. Porque tiene mucho sabor.
Claro.
Y al mismo tiempo es una cosa como tan cercana y como tan íntima. No sé, él es increíble. Guayna tipazo, pero que no te lo puedes imaginar que sea tan tan buen tipo. O sea, un muchachito así como comprometido con la música, con su, a conocer bien su trabajo, súper buena gente, ¿no? Familiar, o sea, sencillo. Ana Tichu, pues, que es, o sea, justo. Ella uh-huh. es una dura y pues lo que representa y su coherencia como con su obra y su discurso y, ¿sabes? Y como su impacto. Y por otro lado, pues, Nati Roots, que es un ícono del reggae en Brasil y además, no, divinos, sí. mejor dicho.
Y Vanessa Martín también.
Vanessa Martín, exacto, sí. bueno.
Y este disco ha tenido varias colaboraciones. Y ahorita viene una canción con una colaboración.
¡Ish! Esa está.
Elegante. Pero no se los vamos
Increíble.
A decir.
Va a salir esto después, no pasa nada. La verdad, mi favorito es Vepra Mim.
¿En serio?
Yo venía
wow.
escuchando.
Qué cool.
Bueno, a mí me encanta todo. Toda esta onda de la música brasileira.
Ay, muy buena.
Especialmente los 70s, bossa nova.
Uy, eso es impresionante.
O sea, todo ese, no sé, me transporta directamente a la playa, ¿sabes? Pero es diferente a como cuando pones. No sé, otro tipo de música que pondrías en playa, como reggaetón, por ejemplo, ¿no? O sea, el bossa nova es una...
Es elegante.
Es elegante.
Y es que además es poético.
Sí. Es poético.
Es rico, o sea, es
romántico. Y
es juguetón, pero es como... No sé.
A mí me genera mucha paz.
Sí,
no,
total.
No sé cómo,
sí.
no sé cómo explicar. No sé si siquiera si paz es la palabra. Pero...
Tiene también su dosis de saudade, como lo dicen uh-huh, ellos. Uh-huh. Que es como una yeah. melancolía sonriente.
Claro, sí. Justo, creo que es una Exacto. muy buena descripción, tremenda. Oigan, pues ya no nos queda mucho tiempo.
¿Tocamos bien para mí? ¿Ya que le gusta a él?
Sí, ah, sí. Son 10 pesos.
Pero en la tonalidad normal. Si tivesse que escolher un lugar para morar, no sabría o que dizer. Entre a montaña y o mar, si tivesse que pintar a cor do céu no papel, não sei de qual gosto mais. Amanhã o entardecer, a razão indecisa, imprecisa, imperfeita, e meu coração. Só tenho uma certeza, vem pra mim, perto de mim. Quero ficar com você, sob um céu de estrelas, abraçados na areia. Vem pra mim, perto de mim. Quero dançar com você, no balanço das ondas, sob a lua cheia. Vem até mim. Vem pra mim. Vem pra mim. Quero ser la flor más bella en tu jardín. Quiero perfumar tus sueños de jazmín. Rosas y gardenias bailarán al vernos despertar sonriendo todo el mes de abril. Quiero darte todo lo que nunca di. Pa' que tu corazón no pare de latir. Música que siempre te recuerde. Vos emití a mí la razón. Indecisa, imprecisa, imperfecta. Y mi corazón, una sola certeza. Ven pra mí, perto de mí. Quiero ficar con vos. Sob un céu de estrelas, abrazados na areia. Ay, 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 ven pra mí, perto de mí. Quiero danzar con você, no balanço das ondas, sob a lua cheia. Ven até mí. Ven pra mí. Corazón, ven a mí.
Wow. Yo ya gané en la vida, amigos. Yo ya gané. Escuché Ben Bramim aquí en corto. Fue un concierto. Muchas gracias, muchas gracias. Es una... Me enamoré. O sea, yo desde el primer acorde dije, ya floté. O sea, es que ahí me encanta toda esa energía. Este, no, no nos queda mucho tiempo, pero ahí me gusta cerrar las pláticas. Preguntarles un poquito de lo que ustedes escuchan, más allá de obviamente de su música. Este, entonces yo les quería preguntar, bueno, vamos a empezar con una difícil. ¿Cuál es su canción favorita de Messier Periné? O la más importante. No, no, bueno, favorita slash importante, o la que más signifique para ustedes.
A mí me gusta mucho Mi Libertad y siempre lo digo, como que es, para mí es un momento de ritual. De ritual. Entonces, pues, lo, como esa relación que tengo con la canción tiene otra vibración. Entonces, para mí es importante, súper importante. Y siento que además es una canción que me ha permitido conectar con historias de vida muy inspiradoras y con energías de personas que ya no están en este plano y que a través de esa canción encontraron como un lugar de anclaje.
Wow.
Sí.
No, pues sí.
No, pues ya esa.
No, pues me gusta el outro de Caja de Música. Esa.
Qué
pues ya que estamos como con la idea de venir a México a prácticamente a residir acá, a vivir en México, pues ya habrá chance de colaborar con más gente. Así que genial todas las recomendaciones y todos los que pronto vean por ahí, pues acá estamos felices para conectar, para aprender, para escribir música, para nada, hacer.
Atentos, ¿eh? Ya dispararon. Rápido. A mí me gusta que también la gente se lleve recomendaciones también de parte de ustedes. Entonces, obviamente, más allá de su música, algún álbum o alguna canción o algún álbum que tengan ahorita como muy marcado, que estén escuchando, que le quieran recomendar a la gente, lo que traigan ahorita.
Cacho. Yo venía con uno pegadísimo, ¿cuál es? Bueno, varios. Si quieres ve tú y voy pensando.
Yo soy de las que se queda tiempos en los discos, como tiempo largo.
Ok.
Como que no estoy cambiando de disco cada día ni cada semana.
Claro.
Me gusta ahí como...
que se dijera...
Pues voy oyendo de todo, pero como que siempre me...
Pero hay uno que siempre está, ¿no?
Sí, sí, sí. Me pego un disco y por un rato.
Ok.
Y este disco que todavía no he soltado es el último disco que sacó Stromae.
Justo yo lo traigo aquí en las notas, mira.
Sí, Stromae está brutal.
Ese disco es una joya.
Lo traía justamente... Mira, estamos conectados. Lo traía porque... Bueno, Stromae hizo el álbum con influencias de todos sus viajes y ajá, toda la música que escuchó por todos lados del mundo. Y siento que eso conecta muy bien con la música de ustedes. Total. Porque también ustedes claro, han viajado por muchas partes. Y bueno, ¿qué hago? O sea, no se los tengo que preguntar. Estoy seguro de que seguramente la música de otros países ha influenciado su música y todo eso. Entonces, justamente lo iba a sacar, el tema de Stromae, porque dije, oigan, siento que es como que una compatibilidad muy, muy
total,
buena.
Sí.
¿No? Latitud. Bueno,
se llama Multitud.
Multitud.
Multitud. Muy bueno. Pero además está increíble las letras de cada canción.
Sí.
O sea, cómo explora lo humano, como los precisamente su lado más oscuro y también su lado más luminoso y la contradicción. Ese disco es una joya. No solamente en términos de producción, pero en términos artísticos. O sea, lo que dice está increíble. Ese disco es brutal.
Increíble.
Total.
Me encanta.
Fue de mis favoritos del,
sí,
sí,
del año pasado.
Sí, no, una locura. Sí, bueno, total. Y es que aparte Stromae luego lo... O sea, bueno, en Europa es bastante popular. Aquí sí, tal vez se queda mucho la imagen nada más del... Ah, la onda,
exacto,
¿sabes?
Exacto.
Es como que este compa y su hermano, que si no me equivoco es que es su productor, o sea, son unos... locos haciendo música, sí, son talentosísimos.
Genial. Brutal.
Y se ve que se tomó el tiempo, ¿no? O sea, se ve. O sea, se ve cuando está el álbum y dices los videos, aparte todos los géneros que explora, tiene sí, electrónica, charango.
Total.
Para ahí sí, unas cositas medio de reggaetoncito, sí, muy suave, sí, muy loco, muy bueno. Estamos sí, conectados.
Brutal. Ahí.
Sí, Stromae está brutal.
Sí.
¿Alguno tú, Santi?
Yo, a ver, bueno, hace poco pasó algo muy loco y una vez trabajando hace muchos años en Minca, con un productor que vive allá. Minca es un pueblo en la montaña, en la costa caribe. Él mezcló una canción que hicimos para un proyecto que se ganó un Grammy de Majín Díaz, que es un cantante como que ya murió de música folclórica colombiana. Bueno, el caso es que él un día me mostró un proyecto que alguien que había pasado por ahí, un viajero que había pasado por Minca, que Minca es como un Tulum, ponle.
Okay.
¿Sabes? Como va gente ahí, no sé, mucha gente. Y fue un viajero y grabó unas canciones y él me las mostró y me dijo, no, cool que las oigas, que algún día lo conozcas. Y me acuerdo que me mandó una canción, un par de canciones y yo me las quedé oyendo porque tenía una voz increíble y una onda muy, muy especial. Y de pronto me fui a dar cuenta que un álbum salió de un artista que yo nunca me enteré el nombre porque era, creo que era como un argentino que vivió en África y aprendió tambores y vivía en París. Bueno, el caso, para echarles el cuento corto, me encontré con el disco de él, que es un gran artista. El nombre del disco no me acuerdo bien, pero el artista se llama Ignacio María Gómez. Solo tiene un disco porque lo acabo de sacar hace poco.
Entonces, fresco,
y la música es divina.
Ignacio
María Gómez.
Porque ahí sí, no. Esta es una gran recomendación porque esas son las escondidas. Aquí está.
Está súper escondida y es una música muy especial.
Ignacio María Gómez. Aquí está. Y sí. Es... Ah, qué bonita portada tiene.
¿Cómo se llama el álbum?
¿Lo tiene? Es Velecia.
Velecia. Bueno, ese.
Velecia. Del 2020. Aquí está. Lo voy a mostrar a la cámara ahí por si. Sí. Ahí está. Para escucharlo.
Sí, escúchalo. Okay. Y me cuentas.
Tremendo. Pues ya está, chicos. Eso es para que se lleve la gente allá en casita. Otras recomendaciones, aparte de su música, obviamente. Y bueno, ya para cerrar, a mí me gusta cerrar con una pregunta random.
Ajá.
O sea, como, ¿sabes? Medio locochona. Bueno, no está tan locochona. Dijo, esta vez es que de repente sí suelto cosas muy locas. Esta creo que estuvo tranqui. Pero si su música fuera un platillo de comida, una receta, ¿cuál sería y por qué? Pero no pueden repetir, tienen que...
Sancocho.
Santiago siempre dice lo mismo.
¿Cuál es?
Un sancocho.
¿Salcocho?
Sancocho. Sancocho.
Una sopa colombiana.
Ajá.
Tiene todo.
Muy sabrosa. Y tiene, o sea, todo. Tiene todo. Todo como lo que queda en la nevera, se lo echan ahí.
Ah, todo lo que haya.
Es como cocido. Sí. Bueno, aquí lo conocemos.
Es un cocido.
¿Tiene res?
Sí, tiene, ¿verdad? Res, cerdo, tiene, sí, no lo puede, de todo.
Tiene pollo.
Puede ser de gallina, puede ser de pollo, puede ser de res.
Puede ser vegetariano.
Cerdo, puede ser vegetariano, puede ser de pescado.
Puede ser de pescado.
Puede ser de mariscos.
Pero tiene maíz, tiene plátano,
sí,
tiene papas, tiene
yuca.
Yuca, o sea.
Uy, es un caldito sabrosísimo.
Ok, ¿y es colombiano?
Es colombiano.
Claro, colombiano.
Bueno, yo creo que, o sea, también hay sancocho dominicano, también hay sancocho venezolano, pero no sé, bueno, el colombiano.
Digo, aquí según yo no hay algo como, o sea, aquí le diríamos como...
Un pozole, una cosa así.
Ah, bueno, puede ser como...
Más cercano,
bueno,
es que... eso.
Exacto. Ajá,
sí. Pero es que esto es más...
Se ve rico.
Más universal.
Se ve rico.
Sí, bueno, está rico.
Se ve como es bueno, aquí se come mucho el cocido, pero el cocido es más que nada de pura res.
Claro.
Y este, pues ya vi que tiene pollo y ahí todo lo que dicen, ¿no?
Es, pues...
¿Y tú, Cata? Sí. ¿O los dos coinciden?
Pues sí.
¿Sí? Está bien. Se las paso porque se ve muy rico. Y se ve que no es tan difícil de hacer, la verdad. Pues ya está, chicos.
Pues, muchas gracias.
No, pues a ustedes, algo que le quieran decir a la gente, próximos eventos, sus redes, lo que gusten. Ahí están las cámaras. Lo
que pues primero que todo, que vayan y escuchen el bolero apocalíptico.
Y que los que no conocen la anterior música, pues también péguense, claro, una pasadita por ahí, por los discos anteriores. Estaremos viniendo a México mucho, tanto así que ya les dijimos que la idea es como venirnos a vivir acá y todo. Así
adóptennos.
Que por favor nos dan recomendaciones a dónde ir, a dónde no ir, etcétera. Y acá estamos, felices. Somos Monsieur Periné, una banda colombiana, @ Monsieur Periné, o Periné, como quieran.
Periné.
Y Cata es Madame Periné. Yo aparezco como Santiago Periné. Y ahí estamos, a la orden, lo que quieran. Muchas gracias.
Pues muchas gracias, chicos. Esperamos tenerlos pronto, de nuevamente por acá, en algún otro episodio. Y a todos allá en casita, pues ya está. Muchas gracias por ver el episodio. Ya saben, suscríbanse, campanita, comenten. Y finalmente, ¿hay alguien a quien les gustaría nominar para que venga a otro episodio, a quien sea? El tag del mixtape, lo vamos a poner.
Stromae.
Ah, bueno, sí, Stromae está invitado. Por favor. A Pero ver, bueno, alguien que ande por acá.
Alguien por acá.
Juan Pablo Vega.
Juan Pablo Vega, me gusta.
Juan Pablo Vega.
¿Es amigo?
Sí, claro. Claro.
Pues ya estás, Juan Pablo Vega, ya valiste, tienes que caerle. Listo. Pues muchas gracias, chicos. Nos vemos allá. Siguiente episodio. Nos vemos.
Mastodontica. Podcast.